Hola a todos, ¿qué tal? Los saludo a Carlos Almandoz y esto es Libertad de Pensamiento. El día de hoy tenemos otra vez a Eric Urbina, abogado constitucionalista. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación.
Eric, otra vez una semana sumamente movida. Acabamos de enterarnos que el Tribunal Constitucional ha admitido la demanda competencial y ha declarado improcedente la medida cautelar para evitar la vacancia o la votación de la vacancia el día de mañana. ¿Qué piensas al respecto?
Bien, me parece lo más prudente, Carlos, por lo siguiente. Primero, qué duda cabe que la potestad o facultad de vacar a un presidente corresponde de manera exclusiva y excluyente al Congreso de la República. Hay muchas causales, como nosotros ya lo hemos visto, ¿no?, en el artículo correspondiente de la Constitución, pero específicamente la incapacidad moral permanente es un término ambiguo que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Si bien originalmente se reconocía o equiparaba con una incapacidad mental, a lo largo del avance de nuestras constituciones ha variado y más bien hace una evaluación de corte ético. Pero aún así, pues digamos, esto es todavía un poco ambiguo y imagino que los magistrados querrán al respecto dar algunos alcances mayores para que luego sea el propio Congreso de la República el que termine, pues, reformando su reglamento. Tal vez esto podría incluso llegar a una reforma constitucional y dejar este escenario mucho más claro. Ahora, por otro lado, la negatoria de la medida cautelar también me parece bastante prudente por lo siguiente, porque si vamos a reformar alguna de estas facultades que tiene un poder del Estado legítimo, que ha sido constituido a partir del voto popular, pues lo prudente es que no se haga, uno, entre gallos y medianoche, y dos, durante ya un proceso iniciado. Es decir, se tiene que pensar específicamente cómo es que esto va a proceder, pero mientras tanto, que aquellos mecanismos que ya se han iniciado, como es, por ejemplo, el proceso de vacancia, sigan su curso. Bien, es lo más justo, es lo más lógico, ¿no?
Pero, Eric, una de las cosas adicionales es que se ha desestimado esta pretensión, esto que se anunció el día de ayer, sobre cambiar el reglamento a 104 votos. Que el Congreso ya no vote con 87 y pueda vacar al presidente, sino que esta cifra se eleve a 4/5 del Parlamento. Esto se ha desestimado el día de hoy.
Así es. Mira, es debatible, pero definitivamente el Tribunal Constitucional no puede reformar una ley a partir de una sentencia. No olvidemos que el Tribunal Constitucional no legisla. Quien otorga, quien da las leyes, es el Parlamento de la República y de manera excepcional el Ejecutivo cuando éste le otorga facultades para ello. Pero el Tribunal Constitucional no puede reformar mediante una sentencia, pues, una ley orgánica. Eso sería clamoroso, eso sería, pues, realmente un golpe al propio Estado de Derecho. Ojo, no sería una cosa menor. Por ello, cualquier magistrado que votara a favor de este tipo de, digamos, situaciones que finalmente no han pasado, podría ser acusado constitucionalmente, ¿no? No olvidemos que el Congreso de la República es el órgano que puede reformar su reglamento así como se lo otorga él mismo. Y sería una vulneración a esta facultad que otro ente, que ni siquiera es poder del Estado, pero que tiene ciertamente, ¿no?, un reconocimiento de autonomía y es un órgano autónomo, pues pretenda hacerlo, ¿no?
Entiendo. Y Eric, vamos ya al tema de fondo. Se ha admitido, si mal no recuerdo, es 5 votos a favor, 1 en contra, la discusión de la demanda competencial. Tenemos a alguien que se ha inhibido, al momento no sabemos quién fue, pero ¿tú crees que hay algo que pueda discutirse en una competencial? Es decir, ¿el gobierno pretende que se discuta qué cosa es una causal de vacancia por incapacidad moral? Pero es, o sea, ¿calza en el supuesto para poder discutirlo en una demanda competencial?
Bien, mira, yo creo que no, por lo siguiente. La Constitución es clara. La voluntad del constituyente del 92, del constituyente del 79, y así podemos ir atrás, es que el Congreso de la República tiene la competencia para vacar a un presidente. Y lo va a hacer de acuerdo a derecho, bajo argumentos políticos, ciertamente, porque la vacancia por incapacidad moral tiene una connotación política, pero lo tiene que hacer sujetándose al marco constitucional y reglamentario, cumpliendo con los plazos y con los votos. Entonces, que no hay una, digamos, facultad para que esto se ejerza por el Congreso, eso yo creo que no está en duda. Mal haría el tribunal interpretar una cosa cuando la letra misma de la Constitución es clara, ¿no? Yo lo que creo, y espero también que así sea, es que finalmente el tribunal dé algunas luces, es decir, respecto a la vacancia por incapacidad moral permanente del jefe de Estado, que además es jefe de gobierno en el Perú, quede pues más claro y de repente dé algunas directrices a futuro. Junto con ello, lo mismo, ¿no? Quien va a tener que regular esto tampoco debería ser el Tribunal Constitucional, debería ser el Parlamento de la República, atendiendo esta exhortación que le dará el Tribunal Constitucional. Pero la palabra última la tiene el Parlamento en esta materia, nos guste o no. Tal vez este Congreso no nos parece el mejor, podemos ser críticos de él, muy bien, pero es una facultad que tiene, la tiene. Si se la queremos quitar, procedamos a reformar la Constitución. Pero no lo puede hacer un tribunal integrado por 7 magistrados. Eso es no solamente un atentado contra el principio de separación de poderes, ¿eh?, sino incluso contra la misma organización de nuestro país. Y sería gravísimo.
Entiendo. Entonces, la demanda debió haber sido improcedente. El tribunal debió haberle dicho, acá no hay nada que discutir, se acabó. Sin embargo, la admitió.
Sí, como te digo, no es la primera vez que el tribunal hace esto. No olvidemos, por ejemplo, el caso Alberto Gorea Odría, más 5.000 ciudadanos, que cuestionaban la constitucionalidad de la Constitución del 93, llamándola en ese momento el documento de 1993, ¿no? Y, claro, era pues en ese momento bastante incierto y a la vez temerario que el tribunal pretenda discutir siquiera la constitucionalidad de toda una constitución. Sin embargo, el tribunal dijo, la admito, declaró obviamente infundada la demanda, pero la admitió para dejar un marco más claro, para poder salvar algunas situaciones que se prestaban mucho al debate, a la incertidumbre, y dejar clara, por ejemplo, que la constitución actual, la vigente, pues no solamente es legítima, sino que además es una constitución validada por todos los peruanos. Bien, junto con ello, espero que en este caso suceda lo mismo. Espero que el tribunal trate de dejar pues un panorama mucho más claro respecto a esta causal de vacancia presidencial. Pero ojo, yo creo que a quien corresponde finalmente establecer qué es la vacancia por incapacidad moral permanente es al Congreso de la República. El tribunal lo que tiene que hacer es ayudarlos, darles algunos alcances para que luego sean ellos los que legislen al respecto, ¿no?
Entiendo. Y al respecto, el presidente salió hace unos días, justo a momentos de haberse aprobado la moción para vacarlo, a decir que eso no correspondía, que aquello por lo que se le quiere vacar, no correspondía a una causal de vacancia. Él estaba ya dando una interpretación. Sería, primero, ¿tiene algún asidero que el presidente pueda decir en qué causal incurre y en cuál no? Y segundo, ¿es el tribunal el que tendría que decir a qué se refiere esto? Finalmente es lo que se busca. Algunos constitucionalistas han dicho, sí, tiene que fijarse esto, está mal planteado, deberían haber unos requisitos. Y otros han planteado que simplemente es facultad política, es facultad del Congreso, es su fuero.
Bien. Bueno, el presidente puede decir lo que a él mejor le parezca. Obviamente siempre él lo tiene que hacer en atención a su investidura como jefe de Estado y jefe de gobierno, pero finalmente a quien le toca calificar esto no es ni al presidente, ni a sus ministros, ni siquiera al Tribunal Constitucional. Quien califica los actos para que procedan de acuerdo a lo que la Constitución manda es el Congreso de la República. Así ha sido siempre, y ojo, así es también en otros países, tal vez con un candado o alguna suerte de resguardo mayor, que puede ser el tener una segunda cámara, para que se pida que también la segunda cámara, tanto como la primera, coincida en esta evaluación, que es lo que pasó con el impeachment que se le llevó a cabo al presidente Donald Trump, que finalmente no prosperó, ¿no? Pero bueno, no le corresponde esto al presidente de la República definitivamente. Y él puede opinar obviamente lo que quiera, pero esta es pues una competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. No puede vacar un presidente cualquier otro estamento o poder del Estado. no lo puede hacer el Tribunal Constitucional, no lo puede hacer el Poder Legislativo. Los únicos que pueden vacar al presidente de la República son los congresistas. Los únicos que pueden disolver al Parlamento es el presidente de la República, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la Constitución, ¿no? Dos denegatorias a cuestiones de confianza planteadas por su primer ministro, ¿no? Entonces, respecto a ello, bien, yo creo que lo que se tiene que hacer ahora, bueno, uno es seguir adelante. El presidente mañana tendrá que acudir al Pleno del Congreso para ejercer su derecho de defensa, acompañado de un abogado o enviar a un abogado, ¿ya? Pero se tiene que continuar con este proceso que ya ha iniciado el Congreso de la República, ¿no? En el interín ha habido quienes han pedido que el Congreso, igual, dé marcha atrás. Han dicho, bueno, dado esto, y parece, ya no hay votos para que finalmente se le vaque al presidente Vizcarra, bueno, algunos han sugerido que se dé marcha atrás, ¿no? Y que los partidos retiren sus firmas, etc. Esto igual es una aberración jurídica. No se puede hacer eso. El presidente ya ha sido notificado, ya existe una moción aprobada que no ha sido observada dentro del plazo previsto. Entonces, lo que queda ahora es ir adelante. Mañana tendrá que ir el presidente o su abogado y los congresistas deberán votar de acuerdo a su conciencia y atendiendo también a la situación del país, ¿no?
Y ante esto tenemos varios escenarios. Tenemos el, dicen algunos, que no iría el propio presidente, sino que iría el premier Walter Martos, pero supongamos que la votación se da. Hay dos escenarios, se puede vacar o no se puede vacar. Eric, ¿tú crees que en el supuesto que el tribunal le dé la razón al Ejecutivo y diga que no es una causal de vacancia, podría anular la votación? Es decir, ¿el Congreso podría bien mañana votar por vacar al presidente Vizcarra y cuando el tribunal resuelva y declare fundada la demanda, podría cambiar el sentido de la votación? ¿Podría restituirlo, para ser más claro?
Ya. Aquí estaríamos en un supuesto que ya se discutió. ¿Cuándo? Cuando el presidente Vizcarra disolvió el Parlamento. Disuelto el Parlamento, 10 días después se presenta esta demanda competencial, se llama a elecciones y el tribunal se pronuncia tiempo después. Respecto a ello, ¿qué pasaba si el tribunal decía que la disolución fue inconstitucional? Bueno, en realidad no prevista de acuerdo a la Constitución. ¿Qué es lo que pasaría? ¿El antiguo Congreso se restituiría? No necesariamente, porque ya hay hechos que se han consumado. Y frente a ello, lo que sucede es que el tribunal hace una sustracción de la materia, porque ya sucedió estos hechos en el caso. Me estás planteando, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, el presidente Vizcarra no es que volvería, esto sería para adelante, ya no respecto a hechos que finalmente han concluido, han traído consecuencias y que han permanecido, ¿no? Tanto como la disolución del Parlamento, ¿no?
Entiendo. Y ya hablando sobre la propia disolución, el tribunal tuvo una interpretación al respecto. El tribunal amparó por una mayoría de 4-3 la disolución, la interpretación fáctica de la denegatoria de la confianza. Esta denegatoria ha sido cuestionada por el expresidente del Tribunal Constitucional, Álvarez Miranda, quien esta mañana declaró que había sido constitucional raspando, en sus palabras. ¿Tú crees que podría darse una votación similar? Es decir, ¿podría darse la razón raspando al Ejecutivo o la razón raspando al Congreso? ¿Sería sano jurídica y políticamente?
Bien, que se puede dar, se puede dar. Finalmente, bajo el escenario actual y de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Constitucional, sería válido, ¿bien? Y tocará aceptar la decisión que realmente hayan llegado los magistrados, ¿bien? Junto con ello, para este tipo de circunstancias, sí considero, esta es mi posición obviamente, sí considero que vale la pena también revisar la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Vale la pena revisar el propio Código Procesal Constitucional en esta materia, porque este tipo de escenarios, este tipo de disputas entre dos poderes del Estado que se someten a una votación de 4-3, creo yo, debería también cambiar. Así como algunos sostienen que para vacar un presidente no se debe necesitar tan solo 87 votos, sino que deben de ser 104, bueno, hay que discutirlo, de repente eso se puede reformar. Lo mismo, para solucionar problemas competenciales debería de pasar lo que se exige para una acción de inconstitucionalidad, en la que se piden 5 votos no bastan 4, tienen que ser 5 votos para que una norma con rango de ley sea declarada como inconstitucional. Yo creo que también ese tipo de reformas se debería hacer.
Entiendo. Ahora, es bastante curioso lo que se propuso. Ahora tenemos una mayoría exigida, una mayoría calificada de 2/3 para bajar al presidente. Y la propuesta de la presidenta Ledesma, la presidenta del Tribunal Constitucional, fue pasarlo a 4/5, es decir, a 104. ¿Por qué no 3/4? ¿Por qué no 5/6? ¿Por qué no unanimidad? ¿Están jugando con las cifras? ¿Voy a algún criterio técnico, justificado, jurídico detrás de eso?
Bueno, hasta donde sabemos, esto fue, no trascendió en todo caso a la noticia, pero no a la resolución final, ¿no? Esto es algo que se difundió mucho en la prensa, en las redes sociales, pero que finalmente no se ha dado. Jugar a las cifras tiene que tener ello también un sustento. En el año 2003, el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la cantidad de votos necesaria para que se pueda vacar a un presidente por incapacidad moral. Ya sucedió. Y el tribunal exhortó al Congreso de la República para que modificara la cantidad de votos necesarios, ¿bien? Y le pidió que sean, pues, 2/3 del número legal de congresistas. Antes se pedía tan solo la mitad más uno, ¿bien? Pero ojo, en ese año el tribunal le dijo al Congreso: te exhorto a que tú reformes tu reglamento, porque el único que puede cambiar tu reglamento eres tú, yo no lo puedo hacer. Y que evalúes un número mayor para declarar la vacancia por incapacidad moral. Y ese Congreso aceptó esta exhortación y terminó reformando el reglamento del Congreso. Que sean ahora más votos, 4/5, bueno, habrá que verlo, habrá que estudiarlo, ¿bien? Porque estamos también en un escenario peculiar. Tenemos un presidente que no tiene congresistas, que no tiene partido, ¿bien? Y esta debería ser la excepción, no puede ser la regla. Un presidente debe tener una bancada que lo respalde ante el Parlamento, que también, ojo, de manera política, por ejemplo, se oponga a una vacancia o que se oponga a la censura de un ministro. Entonces, bajo ese supuesto, si tenemos una bancada muy grande, como puede pasar, ¿bien? Y tenemos a un presidente que comete actos que riñen contra la moral pública, contra la ética, etcétera, pues bueno, si tiene mayoría, nunca se le podría vacar. Entonces, esto sí es algo que hay que tener también en cuenta, ¿no?
Hay que pensar en largo plazo, entonces.
Ya, pensemos, por ejemplo, ¿no? En el parlamento anterior, mayoritariamente fujimorista, ¿qué hubiese pasado si ganaba la lideresa de Fuerza Popular? Imaginemos un caso hipotético, ¿no? La señora comete un acto, pues, que riñe contra la moral pública. Imagínense que se le vea maltratando a sus hijos, cometiendo algún acto incluso ilícito, por el cual no se le puede acusar durante su gobierno, pero que claramente es, pues, desaprobado por la ciudadanía, porque vulnera, digamos, principios éticos y morales que los peruanos queremos defender. Bajo ese supuesto, si tiene una mayoría, nunca se le podría abocar tampoco.
Menos aún con la regla que pretendía poner el TC.
Así es. Bueno, si es que realmente la quería...
Si es que realmente quería hacerlo. Bien. Nuevamente, todos son noticias.
Sí, a mi parecer, considero que 2/3 está bien. Me parece que es un número sensato. Es un número que debería de prevalecer, ¿no? Junto con ello, el presidente lo que tiene que hacer ya no este, será el siguiente, ¿no? La siguiente. Lo que tiene que hacer es tener una bancada, tiene que tener congresistas que respalden sus propuestas, ¿no?
Entiendo. Y ya moviéndonos al siguiente bloque, comenzamos diciendo que la demanda había sido admitida por 5 votos a favor y 1 en contra. Alguien se había inhibido. Varios magistrados han salido a dar declaraciones antes, durante y después de presentada la demanda competencial, y han declarado diversas cosas al respecto. Algunos opinólogos y algunos abogados han dicho que esto es un adelanto de opinión. Otros han dicho que no se han pronunciado sobre el fondo, parece que quisieran que lo hagan literalmente, y que no se deberían inhibir. ¿Cabe alguna posibilidad de hacer algo al respecto?
Bien, ahora mismo ningún magistrado del Tribunal Constitucional puede ser recusado, ¿ya? Por ninguna de las partes. Ellos sí se pueden inhibir. pero no pueden ser recusados por las partes. Lo cual me parece que también es motivo de reforma. Esto debería de cambiarse. ¿Por qué? Porque ya se ha vuelto una praxis, una mala praxis, que algunos magistrados salgan a dar su parecer sobre algún acontecer nacional, sobre algunas, digamos, circunstancias que pueden llegar a su fuero constitucional y terminan pues vulnerando principios básicos, ¿ah? Tendencia, el propio, ojo, vean, incluso hasta el propio debido proceso, ¿no? Uno tiene derecho a tener un juez que lo pueda juzgar en total libertad e independencia.
Y si imparcialidad.
Imparcialidad, claramente, ¿no? Si un magistrado, pues, se pronuncia sobre una demanda que ni siquiera ha sido planteada ante su fuero, pues estamos ante una situación de precariedad incluso a este nivel, que hay que reformarla. Los magistrados solamente deben hablar a través de sus sentencias y, en todo caso, salir, y frente a ello ni siquiera todos, aquel que preside este tribunal o alguien que sea designado para exponer las razones sobre alguna sentencia, pues ellos son los que deberían de salir a dar explicaciones basadas en la sentencia. Volver a los magistrados en activistas políticos, opinólogos, es peligroso, más aún en un país como el nuestro que tiene, digamos, tanta precariedad a nivel institucional y que una de las pocas instituciones que aún mantiene un respaldo, una suerte de, digamos, aceptación como es el tribunal, no se debería de prestar ese tipo de cosas, ¿no? No es solamente el magistrado Espinosa Saldaña, ya hemos visto también un actuar similar en otros magistrados y por otras causas, que igual les podía finalmente llegar a sus despachos, ¿no?
Y Eric, al respecto, ¿los propios miembros del tribunal tampoco pueden hacer nada al respecto? Es decir, ¿entre ellos no puede haber ningún control? Son 7 magistrados, uno adelanta opinión, los demás están al tanto de ello, ¿pueden hacer algo? ¿O en todo caso el Congreso que los designa puede hacer algo con eso?
Bien. Buena pregunta. ¿Quién podría actuar? Mira.
¿Se les puede vacar?
Quisiera que ninguno, a menos que incurran en alguna causal. La ley orgánica del Tribunal Constitucional, por ejemplo, sí prevé algunas causales para vacar a un magistrado. Bien. Por ejemplo, la incapacidad moral, que ahora está tan cuestionada. Yo no sé si los propios magistrados ya tienen hoy clara la situación respecto a ellos mismos, porque cualquiera de ellos también puede ser vacado por incapacidad moral. ¿Qué es incapacidad moral para ellos? Igual vamos a esperar a que se dé un caso para que ellos también se pronuncien al respecto. Podrían hacerlo, serían juez y parte. El Congreso de la República puede acusar constitucionalmente a un magistrado siempre y cuando éste vulnere a un mandato, vulnera la propia Constitución, y frente a ello él podría terminar siendo destituido e incluso inhabilitado al ejercicio de la función pública hasta por 10 años, ¿no? Es una tarea pendiente, es una muy buena pregunta, es una tarea pendiente, porque bueno, ojalá no pase, pero tampoco estamos, digamos, vacunados contra ello, ¿no?
Entiendo. Y hablando de vacunas, ¿qué cosa podría pasar, hablando ya de medicinas, si el TC da un pronunciamiento, es decir, su propia solución a este problema entre poderes, podría aplicárseles a ellos mismos? Es decir, algunos abogados han dicho, algunos opinólogos también, que la causal de incapacidad moral se refiere a incapacidad mental. Uno de ellos ha sido Marcairo. ¿Podría aplicarse este mismo criterio para vacar un miembro del Tribunal Constitucional? ¿Podría sentarse este procedente y aplicarse para todos?
Bueno, respecto a lo que vaya a decir ahora el Tribunal Constitucional en esta demanda que ya han admitido, en esta demanda competencial y en la que seguramente querrán dar más luces para que se entienda mejor esta figura de la incapacidad moral y que se deberá aplicar a futuro, no para esta vacancia, no para este proceso ya iniciado. Bien, sí, yo creo que a partir de estos criterios que ellos den y que tal vez recoja el propio Congreso para reformar o la Constitución o su reglamento, pues bajo ello sí tendría, creo yo, un efecto de interpretación masiva, ¿no? Y por lo tanto también se aplicaría esto para ellos mismos.
Interesante. Sería un escenario bien complicado entre los miembros del tribunal decidir quién está incapacitado mentalmente. Lo volvería un escenario bastante complicado.
Y bueno, yo espero que tampoco se entiendan por esta interpretación semántica. La incapacidad moral equiparada con una incapacidad mental es una visión decimonónica, superada ampliamente por el derecho. Es como pensar el derecho a la educación, lo que asegura es que todos los ciudadanos tengan derecho a saber leer y escribir, que era lo que justificaba y se reconocía en el derecho a la educación en su primera versión, si lo queremos ver así, pero ha evolucionado. La realidad avanza y frente a ello también el propio constitucionalismo va adoptando nuevos contenidos a derechos ya existentes, a facultades ya reconocidas. Una persona con una incapacidad mental hoy no es un incapaz moral, es un incapaz físico, porque ya la propia medicina así lo ha demostrado. ¿Qué es lo que hace el derecho? Recurre a otros saberes que, de manera más específica, desarrollan estos contenidos y los incorpora. Si uno revisa la Asamblea Constituyente del 78 y también la del 92, se va a dar cuenta que los constituyentes de ese momento no pensaban en una incapacidad mental para hacer referencia a la incapacidad moral permanente. Estaban hablando de una inconducta, ¿no? Estaban hablando de faltas éticas. Y ojo, sí considero que, por ejemplo, este tipo de causales para la vacancia se deben de mantener, ¿bien? No solamente quedarnos con las causales para iniciar un proceso al presidente de la República, cuando no convoca elecciones, impide que el Congreso se reúna, etcétera. No, adicional a ello, debemos también de prever una situación en la cual tengamos a un presidente, espero que nunca pase, pero puede pasar, ¿no? Tengamos a un presidente que claramente caiga en inconductas, que claramente tenga comportamientos rechazados por la sociedad, porque los considera moralmente como malos, negativos, y que el Parlamento finalmente sí lo pueda vacar. El ejemplo que te puse, podríamos poner otros, ¿no? Imagínense, tenemos un presidente que golpea a su esposa. Por ello no se le puede procesar mientras siga teniendo el cargo. O claramente, pues, una persona que no tiene la autoridad moral para seguir ejerciendo la primera magistratura, ¿no? Entonces, tenemos que tener las herramientas necesarias para poder apartarlo, ¿bien? No puede ser tan fácil, sí, pero hay que tener las herramientas. Lo que actualmente está regulado en cuanto a plazos, al procedimiento, al proceso, me parece que está bien, tanto en los votos como en los plazos, en los tiempos. Junto con ello, hay que tener mayor precisión en qué es incapacidad moral. Bien, ojo, en la propuesta de reforma de la Constitución que se va a elaborar, culminado el gobierno del presidente Fujimori y durante el mandato del presidente Paniagua, se prevé esta condición también. Se prevé, se habla de una incapacidad física y mental permanente y que a la vez sea diagnosticada por médicos, pero también se prevé otra causal, por inconductas que desdicen del cargo que tiene este alto mandatario. Yo creo que eso se tiene que mantener, ¿no?
Entonces, Eric, si te entiendo bien, el presidente Vizcarra sí podría ser vacado el día de mañana por los audios.
Es cuestión de votos.
Es cuestión de votos, exclusivamente.
¿Puede ser vacado? Así es, si es que se consiguen los 87 votos.
Si se mantiene este estándar también, ¿podría vacarse algún magistrado del Tribunal Constitucional?
Bueno, habría que ver de qué se les acusa, ¿no? Habría que ver específicamente de qué se les acusa.
Entiendo. Perfecto, muchas gracias, Eric, por esta entrevista. Esperemos tenerte pronto para poder conversar sobre cómo se va desarrollando nuestra coyuntura, que lejos de ser aburrida es probablemente peligrosamente entretenida y movida. Para los que nos escuchan, los invito a seguirnos en nuestras redes, en Spotify, YouTube, Facebook y Twitter. Estamos como Libertad de Pensamiento. Muchas gracias, Eric, por tenerte el día de hoy y nos vemos pronto.
Gracias, Ricardo.
Muchas gracias. Chao.